Lo que comieron, compañeros, que están tan en... Tenemos en la línea a Sebastián Brioso. Él es el jefe del Grupo Soberano para América Latina, Standard & Poor's. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti, al contrario, por tomarnos la llamada. Oye, bueno, ustedes que son de los primeros que han puesto el dedo en la llaga y resaltar los problemas de la deuda de México, y tenemos una, por parte de ustedes, una revisión negativa, una perspectiva negativa en nuestra calificación de deuda. Tengo entendido que ustedes siguen siendo también críticos de este paquete económico, porque el problema de fondo, que es la deuda pública, no la soluciona.
Sí, no sé si lo caracterizaría como crítico del paquete económico. Simplemente, con la perspectiva negativa de que anunciamos hace un mes, estamos, digamos, alertando sobre el riesgo que tiene la calificación hacia adelante, ¿no? Y como mencionas bien, el aumento de la deuda, en particular en este indicador que es tan importante para nosotros, que es el aumento de la deuda en relación al tamaño de la economía, ¿no? El Producto Interno Bruto, es una señal de alerta. Y ahí hay dos cuestiones importantes, ¿no? Una es la meramente fiscal, digamos que sería el numerador de este indicador, y la otra es el crecimiento económico, digamos, el denominador. Y la verdad que sobre ambos tenemos, digamos, vemos riesgos, y la combinación de ambos es lo que lleva a esta perspectiva negativa. Pero, digamos, si se lograra mayor crecimiento con el mismo desequilibrio fiscal que vigente, esto sería parte de la solución. O si se mejorara la situación fiscal con el crecimiento que tenemos ahora. Pasa que obviamente las cuestiones, las dos están relacionadas, y esto es lo que hace compleja la ecuación.
Sí, la hace compleja. Ahora el gran tema es lograr, Sebastián, que México, en efecto, empiece a bajar la deuda ya con estos requerimientos financieros del sector público. Vaya la deuda ampliada, tomando en cuenta todo. ¿Sí se logrará este punto de inflexión para el siguiente año con este ajuste y este superávit primario al 0.4% del PIB?
Ahí lo importante es siempre estar en los detalles, ¿no? Porque obviamente el anuncio no es muy distinto a lo que vimos en el pasado. Digamos, el gobierno ha tenido acciones importantes de baja de gasto y demás. El tema es que, dependiendo de dónde se baja el gasto, si es que se logra bajar y dónde se gasta, puede tener impacto sobre el crecimiento también. Entonces, el problema es lograr ese equilibrio entre una consolidación fiscal que no afecte el crecimiento y que con medidas que estimulen el crecimiento al mismo tiempo, como te decía antes. O sea, parte del problema que nosotros estamos remarcando pasa por lo que es una tasa de crecimiento para México de cerca del 2% en las últimas 2 décadas prácticamente, que es muy baja para un país en esta etapa de desarrollo. Y ese es parte del problema, ¿no? Entonces, si con el tiempo se logran medidas que apuntalen el crecimiento al mismo tiempo que se logra una consolidación fiscal más gradual, eso sería parte de la solución. Pero bueno, obviamente, está claro que hay riesgos sobre esta proyección.
Y por vez primera se está planteando, después de 10 años o algo así, tener un superávit primario. ¿Crees que sea factible? ¿Qué tan importante puede ser esto ya para en conjunto a la deuda?
Bueno, obviamente que es lo que se está proponiendo acerca de un ajuste de cerca del 1% del PIB, que es obviamente para cualquier país, no solo para México, es un ajuste bastante importante, ¿no? No fácil de alcanzar. Pero, como decía antes, o sea, medidas que tiendan a un superávit primario sería el primer paso para lograr estabilizar este ratio de deuda PIB, ¿no? Es claramente lo que nosotros destacamos como el fenómeno más riesgoso hacia adelante para la calificación en el nivel que está. Porque, digamos, hoy por hoy estamos, digamos, analizando cuán factible, cuán ambicioso es lo que se ha anunciado. Imagínense que México hace 10 años tenía un nivel de deuda cerca de 10 puntos porcentuales por debajo del que está ahora, y era mucho más fácil implementar este tipo de ajustes. Lo que nosotros despertamos, lo que nosotros, digamos, alertamos con la perspectiva negativa, es que, de no quebrarse esta tendencia de aumento, cualquier consolidación fiscal de este tipo en 3 años adelante, con un nivel de deuda todavía mayor, va a ser más difícil todavía. Entonces, por eso es importante de tomar medidas ahora.
¿Qué tanto les preocupa, Sebastián, el tema del crecimiento económico de México? Obviamente no puede crecer mucho en este entorno económico de poca expansión en América Latina, en Estados Unidos sobre todo, pero México lleva creciendo muy poco en estos últimos 15 años. ¿Qué tanto les puede preocupar a ustedes?
Bueno, ese es exactamente uno de los factores de mayor preocupación, diría, porque si uno mira solamente lo que ha sido el desempeño fiscal, en términos de desequilibrios fiscales, en términos del PIB y demás, no son muy grandes los que ha tenido México los últimos 15 años. El problema es que cuando uno lo compara con un crecimiento muy bajo, entonces el ratio de deuda PIB sigue creciendo. Y este es un factor importante. Y ahí es donde, digamos, es interesante, porque México va a lograr una estabilidad macroeconómica muy profunda, muy anclada, ¿no? Muy sólida y con gran credibilidad sobre su política monetaria, sobre su política fiscal también. Sin embargo, esto no se ha logrado trasladar al crecimiento económico, ¿no? Y estos son los factores donde hay algunos indicadores en particular que cuando uno los compara con otros países, que es básicamente nuestro trabajo, donde México no queda bien parado. Por ello, por ejemplo, uno que llama poderosamente la atención es el tamaño del sistema financiero en México, o sea, qué nivel de préstamos hay en la economía. Y ahí México, con cerca del 25% del PIB, es uno de los más bajos de la región, de América Latina, y ni hablar de países calificados en el mismo rango, que tienen niveles de 65, 80%, mismo que yo, Chile tiene 70%, Brasil tiene 60%. Entonces uno se pregunta cómo un país que ha logrado esta fabulosa estabilidad macroeconómica no logra dinamizar más su sistema financiero y que, digamos, que haya más financiamiento para el sector privado y demás, ¿no? Y estas son cuestiones que tienen que ver con este bajo crecimiento.
Oye, pero es una paradoja, efectivamente llevamos 10 años o más, 30, portándonos bien y siendo los chicos buenos de América Latina, pero los de menor crecimiento.
Sí, así es, así lo vemos. Y creo que hay temas muy profundos ahí, como por ejemplo, cierto, que lo analizamos en un artículo que hemos publicado hace poco tiempo, un cierto falso dilema entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, como que el debate sobre crecimiento a veces se interpreta como que pone en riesgo necesariamente la estabilidad macroeconómica, y no debiera ser así, ¿no? Digamos, hay mucho espacio, muchos países, mercados emergentes lo vemos, espacio donde una política de crecimiento más marcada no necesariamente pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, que obviamente es una fundación, es un criterio fundamental para poder crecer, pero no, eso es como una condición necesaria, pero no suficiente para crecer.
Sí, desde luego. Hoy el tema de los ingresos tributarios en México han aumentado. El SAT hizo una labor interesante. Se paga por internet, se ha digitalizado buena parte de este sistema. Sin embargo, falta. ¿Qué tanto vamos bien o qué tanto todavía nos falta?
Mira, ese es un punto muy importante para nosotros. Estructuralmente, siempre la dependencia de los ingresos petroleros siempre fue una debilidad para la calificación fiscal, ¿no? Porque México no depende en su economía de tanto del sector de hidrocarburos y petróleo. Obviamente, cuanto más se desarrolle el sector, mejor va a ser para México. Pero la economía de México no depende de ese sector. Pero el fisco, pero las finanzas públicas sí dependen del sector. Entonces, eso siempre ha sido una debilidad estructural, que cuando los precios del petróleo se mantienen a niveles históricamente razonables, cerca de un tercio de los ingresos del sector público venían de hidrocarburos. Y obviamente nosotros valoramos mucho la reforma que se hizo en el 2012-2013, donde de algún modo se amplió la base tributaria, y creo que el espacio, el margen de maniobra que tiene México hoy en gran medida depende de ese aumento de la carga tributaria que se logró en esos años y que se viene reflejando hoy en aumentos de los impuestos, de los ingresos tributarios, más allá de la caída del precio del petróleo. Ahora, el tema es, y ahí ya es como podemos vincular lo fiscal con el crecimiento económico, es que en una economía que tiene un sector informal tan grande, la verdad es que... Oye. Siempre
Sebastián, nos da pena, pero tenemos aquí una guillotina, te tenemos que cortar si no nos corta electrónicamente. Gracias, Sebastián Brioso, jefe del Grupo Soberano para América Latina de Standard & Poor's. Gracias,
Sebastián.
Hasta luego.